Radio Cuyum.
Estamos con dos invitadas de lujo acá, Enrique, ¿o no?
Sí, sí, estamos con Celia y Sandra, que son compañeras activistas militantes de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, Asamblea de Artistas Callejeros en Representación, vienen ellos, ¿no?
Totalmente.
Asamblea de Artistas Independientes de Teatro, Música y Murgas y Agrupación Contraimagen.
¿Cómo les va? Buen día, un gusto tenerlas acá.
Buen día, bueno. Gracias por la invitación.
No, más que una invitación es un deseo, no, gracias a ustedes por venir, porque digamos el sentido de nuestros medios comunitarios es dar voz, espacio a expresiones de organizaciones de populares, ¿no? Barriales, y en este caso como ustedes, de artistas, literarias, ¿no? Que están luchando por ser escuchados, ¿no? Porque muchas veces todas nuestras organizaciones lo que hacen es cubrir el déficit de las políticas de Estado, ¿no? Muchas claro. veces, todas las veces, ¿no? Los merenderos no son un montón de doñas del barrio que no tienen que hacer, sino que se juntan para resolver que no hay trabajo, que les cuesta conseguir trabajo, que los pibes no comen, ¿no? Entonces, eso hacen las organizaciones. Por eso el pueblo, a través de organizaciones como las de ustedes o las más barriales, busca esos canales de resolución de los problemas, por lo pronto, ¿no? Y ustedes han hecho una nota dirigida en octubre a Nora Vicario. A ver si tienen suerte, yo le voy a contar algo personal. Esta radio, cuando Nora Vicario era jefa de prensa del actual gobernador, que era intendente en Capital, se imagina, hace años, le escribimos como 4 años correos para reunirnos y hablar, a ver si había alguna pauta del municipio de Capital. No, suponemos que ahora que como es ministra ha cambiado el correo, entonces por eso todavía no nos contesta.
Está más ocupada que antes.
Bueno, claro.
Te cuento realidad esta nota que tiene fecha de octubre, en realidad sí. Se presentaron durante el año varias notas.
Bien.
Las cuales cuéntenos. Nunca fueron contestadas. Lo que conseguimos fue reunirnos ahora. Supuestamente iba a estar presente la ministra Vicario en esta reunión, pero nuevamente no estuvo presente. Estuvo Fabián Sama, que es el director de Estrategias Culturales de la provincia, y Aldana Pizarro, que es la jefa de la parte de administración, ¿no? De cultura, que se encarga de gestionar todas las cuestiones de las contrataciones, pagos y etcétera. Por otro lado, no estuvo esta señora, pero al menos esta vez estuvo gente, sobre todo por Sama, con poder de decisión, ¿no? Porque por ahí te mata con un delegado que no puede decidir nada y en realidad la charla es infructuosa porque no tiene ningún poder decidir
claro,
nada.
Como se dice en el ambiente popular, te mandan un 4 de copa.
Claro.
¿No? Y vos... Bueno.
Ahí como para validar. Claro. Pero en realidad esta reunión es producto, no porque tengan una buena voluntad de reunirse con los artistas de Mendoza, uh-huh. Es producto de toda un año y más de un año, por lo menos yo soy de la Asamblea de Literatura, de reclamo continuo en las redes, poniendo el cuerpo, haciendo acciones, por ejemplo, uh-huh. Venimos, ya comenzó esta asamblea hace más de un año, la primera acción que realizamos fue en el Teatro Independencia, se estaba presentando, creo que era Cassiari, en ese momento había un evento e intervenimos para hacernos escuchar. Y cortamos calle, después lo hicimos también ahí en la donde está el Banco Hipotecario, donde está el Ministerio de Cultura y Turismo.
Y ahí hicimos un artistazo en el Banco Hipotecario, que estuvo muy bueno porque cada uno de los rubros del arte participó, hicimos exposición de cuadros, de esculturas, hubo varieté, hubo hasta una mini obra de teatro, todo en la explanada del Banco Hipotecario. Uh-huh. Y después hemos ido haciendo acciones que esta gente obviamente nos recibió porque dijeron, claro, más vale que los recibamos porque si no nos arman otra más.
La más interesante o la más fuerte la Biblioteca Pública San Martín, porque realmente estábamos muy indignadas por el hecho del vaciamiento que se produce en cuanto a la cultura, en particular con respecto a la Biblioteca San Martín. La gente que trabaja en la biblioteca trabaja en condiciones muy precarias, hay muy pocos empleados y empleadas, y se conmemoraban los 100 años para la foto, pero en realidad no estaban haciendo nada para sostener la biblioteca, que es patrimonio cultural de la provincia.
No había cursos, no había eventos. Lo que hicieron con la biblioteca es que los empleados que se han ido jubilando no contratan uno nuevo para vaciarla. Entonces cada vez hay menos empleados porque no contratan nuevos. Entonces, bueno, ese evento fue hermoso porque ahí hicimos feria de libros, exposiciones, feria de libros alternativos que no son los libros que ellos quieren leer. No sé si
claro, me explico. Claro.
Y bueno, nosotros los artistas visuales tenemos un problema muy serio, que bueno, ya cuando avancemos con la entrevista vamos a charlar, porque tenemos un tarifario nacional y Sama en la reunión plantea que bueno, que ya que venimos como coordinadora de la cultura con un montón de disciplinas, que la otra disciplina hagan un tarifario como el que tienen las artes visuales. Bueno, resulta que él no cumple con el tarifario de las artes visuales y nos piden que las otras lo hagan. Claro. O sea,
es para tener que no cumplir, ¿no?
Claro, porque acabamos de hacer una mega muestra, la Sociedad de Artistas Plásticos en San Martín, en el auditorio que tienen en el Parque Agnesi, que es un auditorio divino. Sí. Bueno, carísimo. Cada uno tuvimos que pagar 1,000 pesos de flete para llevar un cuadro, claro, a San Martín. Tuvimos que ir, perder 2-3 días para colgar, para descolgar. Y bueno, en el tarifario está eso. Está el embalaje, el seguro, el traslado, claro, de las obras. Entonces, si en nuestro tarifario sí, hay un montón de cosas.
Ya que tenés auto, cargalo en el baúl y venite, dale, de onda. Digo.
No es así.
Pero tendrán esa idea estos muchachos, no sé.
Claro, entonces los compañeros de teatro en sus reclamos piden tarimas, piden sonido, igual que los compañeros música. Claro. Hay un montón de cosas que está muy bonito, pueden armar un tarifario. Pero si no se cumple el que ya está de arte visual, ¿y qué nos piden? Que los otros armen un tarifario. Claro. O sea.
Bien, Celia, Sandra, en la nota ustedes lo que piden es básicamente que haya un canal institucional de diálogo, que haya como un espacio para poder plantear, me imagino, lo del tarifario, las necesidades, el financiamiento, poder discutir con alguien.
Bueno, te cuento un poquito. Dale. A esta reunión, como te dijimos, llegamos después de una serie de bandas y acciones. En esta reunión llevábamos 4 puntos principales a tratar. Uno era el presupuesto, que sea público, el presupuesto de cultura y turismo, que sea público y, bueno, que aparte, Nos dijeron que el presupuesto es público, que se puede consultar en la página de Hacienda, así que métanse a la página de Hacienda, porque según esta gente es público y está en la página de Hacienda.
Según ellos está.
Está a consultar. Pero lo que, más allá de ver el presupuesto, lo que queremos es tener una participación en ese presupuesto. Claro. O sea, ¿qué van a hacer con el dinero? ¿A qué lo van a destinar? Y decir, bueno, siéntense con las personas que realmente son las y los hacedores de la cultura para discutir estas cosas, porque seguimos con esta mirada de la cultura supeditada al turismo, ¿no?
Totalmente.
Una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa, que es una cuestión mercantilista, capitalista. Entonces todas las actividades de cultura vienen a ser en función de
un souvenir turismo, para turistas.
Exacto.
Digo, así como cada vez que quieren hacer algo en turismo se juntan con la Cámara Empresaria de Hoteleros, de Gastronómicos, no toman una decisión sin que les den el visto bueno, digamos, pero parece que los artistas son menos, ¿no?
Claro.
Pagan caché fabuloso para artistas de afuera y a los nuestros los tienen 6-7 meses para cobrar. Pagar,
exacto. Como le pasa a los artistas de vendimia, ¿no?
Exacto, y que para colmo uno de los reclamos era la actualización por inflación, porque a los 6 meses te pagan lo de la factura que presentaste 6 meses atrás.
Claro.
Y la actualización por inflación no está, se te licuó el dinero que te han dado.
Totalmente.
Ese fue otro de los temas, fue esto del pago de todos los cachets atrasados de los distintos eventos, de la Feria del Libro en particular. Por ejemplo, en la Asamblea de Literatura se logró que todos los compas cobren, pero bueno, fue porque estuvimos trabajando continuamente, pinchando, hostigando para que esto sucediera. Pero no sucedió con otras personas, siguen habiendo pagos atrasados. A ver, ¿qué te dicen? Te dicen, sí, vamos a hacer lo posible, se está tratando de gestionar, de que estos trámites sean más acelerados, que no tengan que presentar esto, aquello, pero sigue siendo larguísimo el proceso de cobro. No, siempre son más de 2 meses.
No.
Menos de eso, y 2 meses es lo más acelerado que
lo
puedan lograr.
Lo supone, Sandra, me supongo,
lo
y
que
Celia,
decía Celia,
que no más allá de lo de la inflación, que vos tenés que de tu bolsillo desembolsar el traslado, la organización, y después esperar meses a que el Estado te reintegre devaluado
exacto.
Lo que vos gastaste.
Sí, porque vos tenés que estar gestionando continuamente, o sea, que ese pago sea...
Para que la audiencia entienda, es como decir, bueno, me sale 30.000 pesos llevar cuadros, montar el stand, qué sé yo, somos 4, entre todos ponen la guita... Y la ves recién 2 meses, con suerte.
Es claro. Una forma de que se financie el artista, en este caso, financie
al Estado.
Sí, sí, sí.
Terminamos.
Sí.
Bueno, en cuanto se planteó la separación de turismo y cultura, que es un reclamo que se viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, Fabián Sama dijo que en realidad tienen presupuestos separados, afirmó esto, y que él en realidad tiene una mirada muy parecida a la que tenemos nosotros con respecto a la cultura.
Ustedes se pusieron felices, no me imagino.
Claro. Y que están trabajando sobre esto justamente. Bueno, nosotros ya hicimos la mención de esto, de esta crítica que tenemos continua, porque en realidad se trabaja nada más que en función del turismo,
claro.
Y no se trabaja en los barrios, en las escuelas, como debiera ser, ¿no?
Por eso, y al estar atado el Ministerio de Cultura, o lo que fue el Ministerio de Cultura, a turismo, siempre va a estar subordinado a la actividad principal para ellos,
claro.
Que es el turismo.
Mira, me estaba...
Sandra, acoto una cosita. Y a un turismo de elite, porque digamos,
sí.
Cuando uno ve,
sí.
Se piensa en las bodegas boutique que tienen conciertos, digamos, que no es donde vamos todos,
no.
Digamos. Uno no va a esas bodegas boutique, ni va a esas cabañas en
la bodega. Estamos hablando de turismo internacional,
¿no?
Que se paga en
carísimo.
Dólares. Que se paga en dólares, que no, claro. Es el acceso que
para
tiene.
Para el que viene afuera con 100 dólares, se cansa de andar en esos lados sin necesidad de que nadie le subsidie ni le organice mucho nada.
En cambio, nuestra gente, sí. No puede ir a una bodega, por ejemplo, y hacer todo eso.
No, imposible.
No se puede.
Imposible.
Estaba olvidando de mencionar en cuanto, sí. Al pago de cachet, que hay algo que es fundamental y que tiene necesitamos que se modifique. Por ejemplo, yo soy docente. La mayoría de los artistas y las artistas son docentes.
Sí.
Ejercen como docentes para poder comer. Porque
yo también, claro.
Aparte.
No podés.
Porque es incompatible la actividad
porque
docente.
El Estado no puede contratar a alguien que sea empleado del Estado.
Claro.
Exacto.
Miren,
¿me
esa
entendés?
Discusión, sí, yo lo entiendo, y
está
eso.
Todos trabajamos de docente, yo soy docente de arte, o sea.
Claro, mire, esa discusión estaba. El tema es que el Estado, de hecho, paga, y había incompatibilidad, pero si usted tiene cargo jerárquico, cuando uno es un empleado, uh-huh. Que vive para comer de su trabajo del Estado, ¿qué quiere
de
decir?
3 horas cátedra.
Claro.
Ya no puedes facturarle.
No, aparte, así tuvieras ponerle, no sé, 30 horas. Pagan tan bien a los docentes.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí,
o sea, te imaginas que si sos docente no necesitas trabajar de otra,
claro.
Cosa. ¿Para
no,
qué?
Bueno, no pasó.
Claro.
¿A cuántos, pongámosle, ¿no? A más allá de la docencia. Por ejemplo, en salud. A personal que tienen de planta, uh-huh. Le ofrecen
contratos aparte.
Contratos aparte para extensiones horarias donde tienen que
facturar
como monotributista. Claro. O sea, ahí son empleados y proveedores.
Tercerizan cuando les conviene, claro.
Claro, en nuestro caso.
Pero al mismo que les de planta. Claro. O sea, entonces.
En nuestro caso es incompatible y es una cuestión que venimos solicitando ya hace muchísimo tiempo de que se modifique, porque es una legislación que existe, una ley. Esa ley tiene que ser modificada para que las personas.
Bueno, pero eso está modificado porque incluso nos pasó a los medios comunitarios, donde yo también soy docente, que no nos podían, según ellos, pagar pauta porque habíamos docentes. Vos estás pagando el servicio de una institución, un trabajo. Si esa persona aparte trabaja en relación de dependencia con el Estado, no tiene nada que ver. No es que estás. Diferenciemos. No es que le estás dando ni un subsidio ni nada. Ustedes no están pidiendo un favor, están pidiendo un derecho, que es que se pague el trabajo que realizan.
Pero incluso en la pandemia, con el IFE y el ATP, los que éramos docentes, que en la pandemia tenías 3 horas cátedra, pero trabajabas 12 horas porque estabas sentado en la computadora dando clases, en la pandemia no nos pudimos anotar ni para el IFE ni para el ATP por ser empleados del Estado. Claro. Y somos artistas que nos morimos de hambre.
Va a ser. Bueno, estos son parte de los reclamos que ustedes están haciendo para.
Claro, otro de las cuestiones es cuando nosotros hacemos la discusión, esto de que el arte es trabajo, no es un hobby. Hablamos de que el gobierno tiene que establecer políticas culturales que no sean eventos. Eventos, estamos hablando de la Feria del Libro, los Caminos del Vino, bla.
Sí.
Son eventos puntuales, no. Políticas culturales es.
Continuas.
Exacto. Que,
claro. ¿Qué pasa entre el Festival de la Tonada y la próxima vendimia?
Cualquier persona tiene un trabajo y trabaja los 365 días al año y cobra todos los meses. Un artista no puede, no lo hace porque no existen esas políticas culturales que tengan esa continuidad. No hay estrategias. No gestionan eso. Entonces, esa es una de las demandas que también se llevó respuesta, que a partir de ahora se van a recepcionar proyectos, van a hacer una convocatoria, según este señor Sama, para que se puedan los artistas presentar en forma abierta a estas convocatorias de proyectos y que no decidan, o sea, Sama, aquello, quién gana esas convocatorias, sino que sea una mesa colectiva donde también tengan participación los artistas.
Bueno, pero supongamos, Celia, te digo, estos proyectos implican un laburo de elaborar el proyecto, exacto, además del laburo que ya tenés, y probablemente tener que rendir todo lo que gastés en ese proyecto, lo cual genera un problema también de administrativo, de tener de un contador que te dé una mano. Digamos, o sea, algo que no pasa, digo, hay empresas a las que le dan subsidio y no rinden un mango, digamos.
No, y no solo eso, ellos, los proyectos, los proyectos, esto lo vemos cuando existían, hace bastante que no están, en el Fondo de Cultura, los proyectos que uno presentaba en el Fondo Provincial de la Cultura. ¿Qué pasa? El proyecto era con contraprestación. Entonces, a vos te daban el dinero, ponele, para hacer un mural,
sí.
Que nosotros, yo estoy en Arte por el Agua y por ahí, vos pedís un proyecto para hacer un mural, pero ellos te piden una contraprestación, o sea que encima, vos después de que te dieron el dinero para hacer un mural, que en realidad lo gastaste en la pintura tu mano de obra.
Y pusiste tu trabajo.
Encima tenés que hacer una contraprestación, que es dar un curso en un barrio popular o.
Sí, no vaya a ser que te estés llenando de plata a costa
claro,
del Estado.
Entonces tenés que trabajar dos veces. Claro. En tu proyecto, que como vos decís, te llevó tiempo armarlo, y encima hacer la contraprestación.
Claro, esa fue una de las cuestiones.
Voy a hacer una analogía con lo que cuentan Celia y Sandra. Digo. Es como si a las empresas capitalistas grandes que se le dio los repro y los ATP durante la pandemia, hoy le exigieran, bueno, muchachos, tienen que dar
mercadería gratis en los barrios, ¿no? Pues ya que del Estado les bancamos, claro. Los hoteles tienen que dar habitaciones gratis para quienes le pidamos. No, nada de eso.
Vamos, bueno, a ver cómo vamos. Se... Pero cómo
la,
se...
la contraprestación esta es una negación igual... al concepto de que el arte es trabajo. Es
claro. 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 Exacto. Claro. Tenemos que demostrar que exacto. Trabajamos. Pero igual... esto,
es muy bueno lo que vos decís.
Esto hay que ver cómo se delimita, porque esto es lo conversado en la reunión que tuvimos la semana pasada, a ver cómo se delimitan estas cuestiones de los claro. proyectos. Obviamente que vamos a pedir que eso de la contraprestación no exista, porque también sería una ridiculez. Claro, y aparte que no solamente es que sean estos proyectos, sino que se hagan otras actividades aparte de la presentación de proyectos para cumplir con esto, porque no sé, hay un montón de cosas que tiene cada asamblea de demandas, cada asamblea tiene su pliego de demandas que son particulares y que hacen a su actividad. Por ejemplo, de la literatura, nosotros tenemos tres ejes, tres patas que son fundamentales, que es la edición, la formación y la circulación. Que es una de las cuestiones por las que venimos reclamando. Entonces, por ejemplo, necesitamos que se habilite una línea de subsidio para las editoriales independientes de la provincia que funcionamos, yo soy editora, desde nuestros bolsillos nada más. Claro. Entonces, puede ser una línea de subsidio o bien edición conjunta con el Estado. Claro. Porque tenemos el gran problema de que Ediciones Culturales no está editando, no está publicando. Aparte de los libros del Certamen Vendimia, no hay otros libros que se enteren. Por ejemplo, el de Liliana Bodoc, desde el 2020, estamos en el 2021, y esos libros no se han hecho. Todavía no están esos libros, no existen, ¿no? Y bueno, necesitamos que inviertan en reeditar. Claro. A ver, está la genealogía de la literatura mendocina, necesita que los clásicos, o por decir, los autores más representativos existan, uh-huh. estén los libros. Claro. Porque si no, cada generación de escritores tiene que volver hacia atrás y no tiene con qué, no existe ese árbol genealógico que necesitamos. En cuanto a la circulación, nosotros a principio del año pasado presentamos un proyecto llamado Feria Errante, que abarcaba los departamentos cabeceras donde participaban artistas que venían desde los centros urbanos, uh-huh. junto con artistas del lugar donde íbamos a ir, que incluían ferias, talleres de formación y espectáculos. Bueno, ese proyecto se escajoneó. ¿Por qué decimos circulación? Porque necesitamos que los libros circulen, claro. que los libros lleguen a todos lados. Sí, la gente, General Bear, San Rafael, Santa Rosa, no tiene acceso a los libros que se está, o sea, no tiene acceso a la literatura mendocina.
No que te quede un libro en, digamos, con todo lo bueno que tiene el kiosco que está en el kilómetro cero o en la sede de cultura, donde acceden solo una parte de la población de la ciudad de Mendoza.
En cuanto a formación, se nos exige o se nos pone a competir con la literatura que está subvencionada o pagada desde los centros de poder, ¿no? Pero sin que se les brinden herramientas a los escritores de acá de Mendoza para su formación. Estamos hablando de talleres, de clínicas, de líneas de crédito para una clínica, para un libro. Entonces también necesitamos, esas son demandas particulares, por ejemplo, en cuanto a la Asamblea de Literatura, pero cada...
Nosotros de la Sociedad de Artistas Plásticos, bueno, ustedes conocen, la Sociedad de Artistas Plásticos es la agrupación de artistas visuales más vieja de la provincia, cumplimos 85 uh-huh. años, y nosotros hacemos un trabajo... formativo diario de hormiguita, porque los pibes en las escuelas no conocen a los artistas mendocinos. En la currícula de la DGE no está historia del arte mendocino, y los pibes conocen a Picasso y a Degas. Sí, y a Dalí, pero no conocen a Bermúdez.
Ni siquiera por nombrar uno conoce a Fader.
No,
pibes, si no es que alguien los llevó al museo,
no saben.
No conocen a los artistas mendocinos.
Ni entonces... hablar de otro. Ni conocen un Víctor Deleuze.
No. Entonces, nosotros, uno de los pedidos es que nos acepten proyectos para llevar a las escuelas el arte. para darle charlas a los pibes, para que conozcan a los artistas mendocinos, hacer exposiciones, que entrevisten a un artista, que lo conozcan, que charlen con él, que el artista vaya con sus cuadros. Todo eso cuesta y necesita dinero, y es un proyecto que debe financiar el Estado. El Estado
ahí,
no
ahí
puede...
Ahí es cuando se ve claramente lo que decíamos, la mirada de a qué está direccionada la cultura en este momento. O sea, ahí tenés la necesidad de que se de que la cultura sea parte de los barrios, de las escuelas, del centro jubilado, y no que sea así nada más que para la gente de élite y que puede pagarlo, de alguna
bueno,
manera.
Bueno, vamos a recordarles a la audiencia que estamos hablando con Sandra Ruminot y Celia Segal. Ellas son representantes de organizaciones de literatura y de artistas plásticos de acá de Mendoza, que están presentando notas hace rato a la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, y haciendo reclamos como los que usted está escuchando, que son básicos de trabajo. Vamos a ir a un temita musical, así volvemos enseguida con acá con las chicas y vamos como terminando de ordenar toda esta cantidad, o sea, es una cantidad de reclamo que uno dice, bueno, escuchen uno, por lo menos uno, cumplan uno, pongan no en práctica.
Sí, porque son fantásticas las reuniones, pero de las reuniones a los hechos.
Claro, claro, ¿viste? O sea, basta de reuniones, encima, como decían ustedes, te mandan una reunión con uno que te lo mandan como para que lo coscachen y bueno, y ellos siguen con la suya.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.